Martí, siempre contigo.
Vecinos de La Habana denuncian insalubridad por enorme basurero frente a la iglesia de San Judas Tadeo. Intentan evitar Estados Unidos y sus aliados una escalada del conflicto en Oriente Medio. Denuncia rector del Consejo Electoral de Venezuela falta de transparencia en el proceso y el candidato Edmundo González Urrutia no se presenta a la citación de hoy. Causa cortes de agua y electricidad un ataque masivo ruso al sector energético de Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción están Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. Vecinos de La Habana están denunciando la desproporcionada acumulación de basura frente a la iglesia de San Judas Tadeo. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Un enorme basurero en las puertas de la iglesia de San Judas Tadeo y San Nicolás de Bari, en el barrio Los Sitios, en La Habana, ha vuelto a poner la mira en las condiciones de insalubridad en que viven residentes de la capital cubana. En un video enviado a la redacción de Martí Noticias, el activista Silverio Portal Contreras describe la situación.
Aquí, en la iglesia de San Judas Tadeo, miren cómo está la iglesia. El cura no sé si ha dicho algo, con basura y bastante basura, mirenla, que no es mentira.
En el material, los vecinos afirman que debido a la acumulación de basura en el lugar han proliferado plagas que penetran en sus viviendas ubicadas en los alrededores de la iglesia.
De las puercas esas, los otros días me entraron los gusanos aquí y entramos ahí allá, donde quiera.
Gusanos, mosca, todo. Las casas de nosotros todas están llenas de mosca.
Portal Contreras se hace eco de la denuncia de muchos residentes de La Habana, quienes se quejan de la insuficiente gestión de la empresa provincial de servicios comunales de la ciudad.
Pero el gobierno no tiene cómo poder resolver ese problema, y no es ahí en la iglesia, es en toda La Habana completa, esto es en todos los municipios, está esa situación, es una cosa que es increíble, la situación de la basura aquí en Cuba.
Martí Noticias pudo comunicarse con la oficina de la empresa de servicios comunales que atiende el municipio Centro Habana y el barrio Los Sitios, o la zona 3, como nos explicó la funcionaria que atendió nuestra llamada.
Tenemos problemas con la mecanizada, no tenemos transporte, y hoy a lo mejor puede ser que pasen, yo espero que se les recoja. El problema es que hoy fue que nos han apoyado, y bueno, esa pertenece a la zona 3, así que deben de estar trabajando en eso. Que no tenemos mecanizada, cuando le digo mecanizada es que no tenemos camiones ni colector ni carro de Ampirón, que va a decir que estamos en una situación crítica con los camiones.
Intentamos contactar con el párroco Ricardo Alberto Sola, quien oficia en ese templo, según información de la Arquidiócesis de San Cristóbal de La Habana, pero no logramos respuesta. Otra vecina de la iglesia de San Judas Tadeo, en el barrio Los Sitios, en Centro Habana, aseguró este lunes a Martí Noticias que el mal olor es insoportable en los alrededores del templo.
Se llega a llenar eso, que ni los carros pueden pasar a ver. Siempre eso está lleno de basura. Hay que coger, yo a veces cojo hasta por otra cuadra, porque es que tanto mal olor y tantas mosca y tantas cosas que cuando tú pasas por ahí es horrible, horrible. Y fosa y basura y todo eso es un desastre.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Denuncian el acoso de inspectores estatales contra transportistas privados o boteros en la capital cubana. Tomás Cardoso con la información.
Redada de inspectores estatales acompañados de policías contra los boteros en los municipios de La Habana complica ya el transporte de pasajeros en la capital cubana. Las multas ascienden a miles de pesos para los choferes que violen el tope salarial impuesto por las autoridades, explicó el transportista Rafael Alba Macías, que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana.
Desde el jueves pasado, pasado hay muchos inspectores en la calle, incluso hasta con policías montándose en los carros y poniéndole multa a los boteros por el problema del precio del pasaje, 8.000 hasta 12.000 pesos. Oí muchos boteros que estaban ahí conversando de temprano que decían que no iban a trabajar. Porque el problema es que el combustible está muy caro en la bolsa negra en la calle, está a 350 pesos ya el litro de petróleo. Son cosas que el gobierno no ve. Uno se puede imaginar ahora mismo cuánto puede costar un neumático, una batería. Está ido totalmente de control. Un litro de aceite se está costando ahora mismo 3.000 pesos. Y tampoco hay pieza. No se puede trabajar porque ya no te da negocio. La calle está llena de gente sin señas. A toda hora. Estamos en problema ya otra vez.
Enrique Díaz, periodista independiente que reside en el municipio de Maranao, señaló que ya es visible la disminución del transporte privado por el acoso de los inspectores.
Esto los inspectores a determinadas horas del día tratando de parar a estos boteros y constatar, incluso preguntándole a los propios pasajeros cuándo están cobrando. El gobierno no tiene la posibilidad de responder a la demanda. O sea, las paradas abarrotadas de personas que se han convertido en un caos total.
El también comunicador independiente Vladimir Turró en Arroyo Naranjo recordó que no es nueva la crisis de los transportistas con el Estado.
Los boteros nunca han respetado este tope de precios que les ha impuesto el gobierno y no se porque el régimen la ha emprendido con los privados, con los transportistas. Las aglomeraciones en las paradas son extremadamente altas. Estamos hablando de 300, 400 personas llegan a aglomerarse en las paradas, en puntos céntricos como La Palma, en Arroyo Naranjo.
Y desde Centro Habana, el asesor de emprendimiento Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó que la solución de este problema es una verdadera privatización del transporte ante el fracaso de la empresa estatal.
El gobierno cubano no ha dado muestras de desear esto, pretende continuar subordinando al sector privado a esta empresa estatal socialista que ha fracasado.
No es la primera vez que ocurre un conflicto entre las autoridades y los boteros. En el 2023, el gobierno provincial de La Habana intentó topar los precios de los pasajes, a lo que los choferes privados respondieron dejando de transportar pasajeros. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El primer ministro Manuel Marrero dice que Cuba estará mejor en 5 años. Y Miguel Díaz-Canel dijo que el 2023 sería un mejor año, pero terminó con el peor déficit fiscal de la historia cubana. Asimismo, la inflación desde el año 2021 se acumula y la economía sigue estancada. Luis Guardia tiene este reportaje.
La situación socioeconómica en Cuba se deteriora día a día. La escasez de alimentos es el principal problema que padece la población. La llamada canasta familiar normada prácticamente ya no existe y los precios de los productos básicos continúan su aumento exponencial en el mercado negro. Por ejemplo, una libra de frijoles cuesta 500 pesos en un país donde el salario mínimo es de 2.100 pesos nacionales al mes.
Imagínese usted cómo sobrevivimos nosotros los cubanos. La cosa está muy dura y los precios están por las nubes.
Fundamentalmente, ver cómo detenemos la inflación que está en un orden de un 30% y sobre todo el incremento sostenido de los precios.
El primer ministro castrista entrevistado por la televisión iraní a propósito de su viaje a ese país a finales de julio pasado, reconocía el problema. Decía que la inflación actual en la isla está en el orden de un 30%, un indicador que ha experimentado una acumulación desde 2021, cuando llegó a un 77%. Luego, 2022 y 2023 cerraron con 40 y 30% respectivamente.
¿Cómo ve a Cuba? ¿Cómo imagina Cuba en 5 años?
En 5 años es una situación mucho más favorable. Estamos convencidos del camino que hemos trazado. Muy duro, es muy difícil. Nunca prometemos a nuestro pueblo lo que sabemos que no vamos a poder dar.
Marrero Cruz en esta entrevista hablaba de mejorías y promesas.
El 2023 debe ser un año mejor.
El designado sucesor en diciembre de 2022 también hablaba de mejorías que distan mucho de la realidad. De hecho, 2023, según datos del propio régimen, cerró con el déficit fiscal más alto de la historia cubana. 95.000 millones de pesos. Comparativamente es de destacar que desde 2021, cuando se implementó la llamada tarea de ordenamiento, este indicador ha aumentado un 32.9%. Luis Guardia, Martín Noticias.
Un asesinato múltiple ocurrido este sábado conmocionó a la población de Ceballos, Ciego de Ávila. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Cuatro personas fueron asesinadas al amanecer del sábado en Ceballos, un poblado ubicado en la provincia de Ciego de Ávila, con un poco más de 12.000 habitantes.
La hija de Aita, una de las mujeres que mataron, llegó a la casa cuando ella no vivía aquí en el pueblo y venía a pasar el día con ella, y cuando llegó se topó con la mamá y el hermano en esa condición en el patio de la casa.
Indicó Yaimara Nadal, una vecina del lugar donde sucedió la tragedia, entre las 6 y las 7 de la mañana, después que el padre de una de las familias salió a trabajar, dejando a su esposa e hijo pequeño en la casa.
Es una calle que se circula mucho porque la panadería se esquina y a esa hora están todas las personas yendo para la panadería a buscar pan y nadie vio nada, nadie sintió nada. Siempre que opera la casa está a una cuadra y media de la policía. Este hombre salía para la finca a las 6:10 de la mañana y a las 7 ya estaba la muchachita ahí, que fue la que se encontró con todo, y ya había pasado todo esta masacre. O sea, tuvieron 40, 50 minutos, no más que eso, para hacer todo eso.
El periódico oficial Granma publicó una nota en la que revela los nombres y edades de las víctimas. Se trata de Richard Dariel Núñez, de 4 años de edad, Lester Rivadeneira Rodríguez, de 17, Yamila Reyes Tamayo, de 29, y Raiza Rodríguez Pérez, de 50. Las primeras hipótesis sobre el móvil del crimen apuntan hacia un robo.
Se llevaron $500,000 de pesos de la casa, pero habían prenda y habían mil cosas, no se las llevaron.
El intelectual Manuel Cuesta Morúa, promotor de la iniciativa Chanti, que impulsa una agenda para superar la violencia en el país, recalcó que el crimen de Ceballos es una clara muestra de cómo la violencia ha escalado a un nuevo nivel en Cuba.
Ahora estamos frente a una violencia absolutamente cruel, y eso tiene dos señales claras. Una es la normalización del hecho de la violencia en Cuba, lo cual es terrible y difícil de asimilar o de admitir. Y una segunda señal es cómo se van articulando entre sí las distintas violencias sociales con la violencia política que ejerce el Estado, sobre todo a través de su lenguaje.
Frente a la violencia con que se produjeron las muertes, algunos especulan otras razones.
Dicen en la morgue que hay cuchillo y machete. Hay gente que dicen que pues, tiene que haber sido ajuste de cuenta, alguna deuda del hombre de la finca, otro que puede haber sido traición.
El medio estatal aseguró que los órganos competentes de la provincia de Ciego de Ávila investigan las causas del asesinato múltiple. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la tarde de hoy, el MININT en Ciego de Ávila informó que detuvo al autor de este asesinato múltiple. En un escueto texto, el órgano comunicó que el crimen estuvo asociado al robo de la vivienda de 2 de las víctimas. Sin embargo, las autoridades no han revelado detalles de cómo ocurrieron los hechos. Y por otra parte, la congresista de la Florida, María Elvira Salazar, reiteró su compromiso con los cubanos que ingresaron a Estados Unidos de manera irregular y poseen el formulario I-220A. En un mensaje de Instagram, Salazar aseguró que sigue trabajando para que estos migrantes puedan acceder a la residencia permanente en Estados Unidos a través de la Ley de Ajuste Cubano y anticipó novedades para septiembre. Salazar reconoció la difícil situación en la que se encuentran muchos cubanos con I-220A debido a su estatus migratorio. Cinco o 13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos y sus aliados están trabajando para evitar una escalada del conflicto en Oriente Medio. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo a la prensa que es responsabilidad de todas las partes en el Medio Oriente trabajar por la desescalada y la estabilidad en la región.
We have been concerned about the conflict.
Él dice que desde el 7 de octubre le preocupa a Estados Unidos que el conflicto en Gaza se convierta en una guerra regional total y que han trabajado día y noche con socios y aliados, trasladando recursos militares y participando en una intensa diplomacia, tanto pública como privadamente, para evitar ese desenlace. Sullivan habló después de reunirse con líderes políticos canadienses para reforzar la relación entre Estados Unidos y Canadá en varios temas de seguridad. No hubo acuerdo el domingo en las conversaciones de alto el fuego en Gaza que tienen lugar en el Cairo, ya que ni el grupo palestino Hamas ni Israel aceptaron varios compromisos presentados por los mediadores. Las conversaciones, en las que Estados Unidos, Egipto y Qatar actúan como mediadores, continúan este lunes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
16 estados con gobernadores del Partido Republicano han presentado una demanda que busca la suspensión de un programa del gobierno del presidente Biden que ofrece una vía a la ciudadanía a casi 500,000 de inmigrantes sin estatus legal que estén casados con ciudadanos estadounidenses. Los detalles con Gioconda Tapia.
La coalición presentó una demanda al cierre de la semana pasada en un tribunal federal en Tyler, Texas, para detener el programa lanzado por el presidente Joe Biden en junio, argumentando en su presentación judicial que la administración pasó por alto al Congreso para crear un camino hacia la ciudadanía con propósitos políticos flagrantes. En el documento se destaca que esta acción incentiva la inmigración ilegal y dañará irreparablemente a los estados demandantes. Según este beneficio inmigratorio que había empezado a recibir las solicitudes a principios de la semana pasada, muchos cónyuges sin estatus legal pueden solicitar algo denominado libertad condicional en el lugar, que ofrece permiso para permanecer en los Estados Unidos, solicitar una tarjeta verde y eventualmente iniciar un camino hacia la ciudadanía. Pero el programa ha sido particularmente polémico en un año electoral donde la inmigración es uno de los mayores problemas, con muchos republicanos atacando la política y sosteniendo que es esencialmente una forma de amnistía para las personas que violaron la ley. La demanda presentada contra el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Alejandro Mayorkas y otros funcionarios de la administración Biden acusa a la agencia de intentar conceder la libertad condicional a los cónyuges en masa, lo que los estados sostienen es un abuso de poder. Los estados también presentaron una moción pidiendo que el programa se suspenda mientras se lleve a cabo la demanda. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Mayra Alejandra, dijo que la agencia defenderá el programa Keeping Families Together, manteniendo familias unidas en español, en los tribunales y continúa procesando las solicitudes presentadas, así como aceptando nuevas solicitudes. Gioconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos ahora con más noticias. Al menos 4 personas murieron hoy en un bombardeo combinado de Rusia en contra de instalaciones energéticas de Ucrania. La AFP con los detalles.
Rusia lanzó el lunes un ataque masivo con drones y misiles contra infraestructuras energéticas en Ucrania. Las autoridades ucranianas indicaron que Moscú apuntó contra 15 regiones en la mayor campaña de bombardeos realizada en semanas. Al menos 4 personas murieron y una veintena resultaron heridas.
Fue uno de los mayores ataques combinados, más de 100 misiles de varios tipos y un centenar de Shaheds. Y como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este es igual de cruel, porque apuntó a infraestructura civil crítica en la mayoría de nuestras regiones, desde Kharkov y Kiev hasta Odessa y nuestras regiones occidentales. Por desgracia, hay víctimas.
Zelensky aseguró que el país podría hacer mucho más para proteger vidas si contara con más ayuda de la aviación de sus vecinos europeos. El operador nacional de energía realizó apagones de emergencia para estabilizar la red y el transporte ferroviario se vio impactado. En la capital, Kiev, parte de la población se refugió en las estaciones de metro subterráneas y en galerías cubiertas. Vivo cerca de aquí, bajo al refugio. Este es el lugar más seguro. Siempre hay luz y agua. Aquí puedes cargar tu teléfono. Aquí me siento segura y tranquila. Estamos aquí desde las 5 de la mañana, desde que sonó la alarma. Te dan sillas, es cómodo sentarse, hay mucha gente, pero es seguro. Creo que el metro es el lugar más seguro en caso de alerta aérea.
Uno de los rectores principales del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Juan Carlos del Pino, denunció irregularidades en el proceso de los comicios del pasado 28 de julio. El informe llega desde Caracas.
Casi un mes después de las elecciones presidenciales en Venezuela, Juan Carlos del Pino, uno de los 5 rectores principales del Consejo Nacional Electoral, se pronunció a través de la red social X, afirmando que hubo irregularidades el 28 de julio. En el documento precisó al menos 10 irregularidades durante el día de la elección, con las que argumentó la falta de transparencia del proceso, así como el incumplimiento de normas y reglamentos esenciales. Reveló que carece de evidencia que respalden los resultados anunciados, al no haber estado presente en la sala de totalización por las múltiples irregularidades que había observado. Agregó además, la resolución del conflicto debe hacerse dentro del propio organismo comicial convocando a los técnicos y peritos electorales a cotejar las actas que posee el CNE desde el día de la elección por veedores internacionales y certificada de manera independiente. Para el dirigente político de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, las declaraciones del rector son oportunas porque demuestran lo que ha venido denunciando parte de la oposición venezolana.
Todos estábamos esperando y aspirando esta declaración que al fin sale a la luz pública y que demuestra lo que ya nosotros hemos dicho y que también lo hemos probado con la verdad. Edmundo González Urrutia es el presidente electo.
El politólogo Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que aunque considera que la carta del rector, quien se encuentra en la clandestinidad, no es contundente, sí da señales de las irregularidades.
El peso que se le puede adherir es que no es lo mismo una declaración de este tipo por parte de un protagonista político a un rector.
El Ministerio Público emitió la mañana de este lunes una segunda citación judicial a Edmundo González Urrutia, quien no compareció este lunes 26 de agosto para atender la entrevista con relación a la investigación que hace la Fiscalía en su contra por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración por las actas de la elección publicadas en un sitio web diferente al oficial del Consejo Nacional Electoral, que un mes después continúa sin publicarlas.
Y el intercambio de ataques entre Israel y Hezbollah aumenta las tensiones en Oriente Medio. Nos vamos ahora con nuestra corresponsal de La Voz de América, Judith Martín Rodríguez.
La conocida como línea azul que divide Israel y el Líbano ha contenido por 2 décadas la posibilidad de paz entre ambos países. Sin embargo, desde el 7 de octubre se ha convertido en uno de los escenarios donde se concentran los mayores combates entre el ejército israelí y Hezbollah. Durante el fin de semana se han producido ataques masivos de ambos lados de la frontera, mientras que Hezbollah lanzó más de 300 cohetes contra una decena de objetivos militares israelíes. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu aseguró que su país está debilitando al grupo islamista con golpes sorprendentes y aplastantes.
Ordenamos a las fuerzas de defensa de Israel que llevaran a cabo un poderoso ataque para eliminar la amenaza.
Netanyahu aseguró que avanzan para cambiar la tensa situación que se vive en el norte del Estado judío, donde esperan que los residentes puedan regresar a sus hogares. En tanto, Hezbollah describió sus operaciones militares como una respuesta contra Israel por el asesinato israelí el mes pasado en Beirut de Fouad Shukur, un comandante de Hezbollah, al que Israel acusa de un ataque que mató a 12 niños y adolescentes en un campo de fútbol en el norte de Israel. En tanto, la preocupación aumenta en la esfera internacional al tiempo que se desvanecen las esperanzas de alcanzar un acuerdo de cese al fuego por las diferencias entre Israel y Hamas. En un comunicado a través de su portavoz, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, manifestó su profunda preocupación por las acciones militares que ponen en riesgo tanto a la población libanesa como a la israelí, además de amenazar la seguridad y la estabilidad regionales. También pidió una reducción inmediata de las tensiones y exige a las partes que regresen urgente e inmediatamente al fin de las hostilidades. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y ahora es tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Brillaron varios peloteros cubanos en la más reciente jornada del béisbol de las Grandes Ligas.
Por ejemplo, los Tigres del Detroit aplastaron a los Medias Blancas de Chicago 9-4 y el batazo más importante del día lo conectó el pelotero cubano bateador emergente Andy Ibáñez. Un jonrón de 3 carreras en el 7th inning para sellar con broche de oro la victoria. Para el cubano, este fue su jonrón número 5 de la temporada y suma 30 carreras impulsadas. Los Piratas de Pittsburgh derrotaron 4-3 a los Rojos de Cincinnati y el batazo de la victoria lo conectó el receptor cubano Yasmani Grandal, un jonrón de 2 carreras en el 9th inning para darle vuelta al marcador. Para Grandal, su 7th jonrón de la temporada, 23 carreras impulsadas. A propósito, el ganador oficial de este partido, el zurdo cubano Aroldis Chapman, 5 victorias, 4 derrotas, efectividad 3.08. Piratas ganaron 4-3. Los Yankees de Nueva York aplastaron a los Rockies de Colorado 10-3. En este juego, Aaron Judge con 2 cuadrangulares suma 51 en lo que va la temporada. Impulsó 3 carreras más, suma 122. Y esta noche va a lanzar por los Yankees de Nueva York en la capital norteamericana el pitcher zurdo cubano Néstor Cortés, que suma 7 victorias, 10 derrotas y efectividad de exactamente 4. Ese partido arranca a las 6:45 de la tarde. Los Marineros de Seattle vencieron por 1 carrerita a los Gigantes de San Francisco. El cubano Randy Arozarena anotó carrera con un hit, batea 212. También Rojas, el tercera base, se lució con 2 imparables, 1 impulsada, 1 anotada. Phillies de Filadelfia aplastaron 11-3 a los Reales de Kansas City. Nicolás Castellanos, el cubano americano con 2 carreras impulsadas gracias a su jonrón número 17 de la temporada, suma 67 remolcadas. Y los Padres de San Diego dejaron en el campo a los Mets de Nueva York 3-2 con un jonrón de Merrill en el 9th inning. José La Candelita Iglesias se fue en blanco de 3-0 con un boleto y 2 ponches, mientras que el cubano americano Julito Martínez había conectado su jonrón número 15, suma 62 impulsadas, pero fue demasiado poco y demasiado tarde para el club de los Mets. En el fútbol de España, el Real Madrid ganó su primero de la temporada en la Liga, derrotando 3-0 al Valladolid, mientras que el Barcelona venció 2-1 al Bilbao, el Villarreal sorprendió al Sevilla 2-1 en Andalucía y el Atlético de Madrid goleó 3-0 al Girona. Vamos a tener una rarísima jornada de entresemana en la Liga Española comenzando mañana. El Sevilla contra el Mallorca, el Barcelona viaja a Madrid para enfrentar al Rayo Vallecano, el Atlético en casa recibe al Español, el Girona en casa recibe a los Osasuna de Pamplona y el Real Madrid de visita contra Las Palmas el jueves por la tarde. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
¿Quién no conoce esta música? Los Bee Gees estuvieron en la cima del mundo a finales de la década del 70 y mucho después. Se trata, sin lugar a dudas, de uno de los grupos de rock pop más exitosos que jamás hayan existido. Tristemente, un 12 de enero de 2003 moría Maurice Gibb, uno de los hermanos, el mellizo de Robin. Tenía solo 53 años. Su papel en el grupo estuvo enfocado en las melodías y los arreglos. Proporcionó armonía vocal de fondo. Tenía la maestría de tocar diferentes instrumentos. Tocaba los teclados, la guitarra, el bajo y la percusión. Aunque sus hermanos Barry y Robin eran los cantantes principales del grupo, la mayoría de sus álbumes incluían al menos 1 o 2 composiciones por Maurice. Se le conocía como The Quiet One, el callado. Tenía una reputación de ser apacible, honesto y sencillo. Siempre será recordado junto a sus hermanos Robin y Barry en ese maravilloso grupo que deleitó a millones, los Bee Gees.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la compañía.